Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Un placer saludarte, recibe el saludo de Emilio Guerrero y hasta las 4:30 de la tarde voy a estar contigo para contarte lo que está sucediendo en el deporte de nuestra bendita Málaga. Hoy tenemos un montón de frentes abiertos. Ya sabes que hay un montón de partidos esta semana. Mañana lo va a inaugurar lo que es la semana el Unicaja de Málaga, camino de Ulm, donde mañana va a jugar la Eurocup. Pero es que el jueves tenemos fútbol. El Málaga visita Mallorca. Y el viernes vuelve el baloncesto, con el partido frente al Zaragoza. Y el domingo más baloncesto, con el partido en el Carpena frente a Obradoiro. Y el lunes, a pesar de que estamos en este puente tan raro, tendremos fútbol en la Rosaleda con el Málaga Español. Por lo tanto, no es una semana más, es una semana de mucho deporte y estamos aquí preparados para contártelo absolutamente todo. Y hoy vamos a saludar en nuestra antena a un viejo amigo, a un viejo conocido de Villanueva del Trabuco, portero que salió hace muchos años del Málaga para labrarse un futuro y que está triunfando desde hace ya varias temporadas. Es un ídolo allí en el Real Club Deportivo Mallorca. Va a estar con nosotros en directo Manolo Reina, con el que hemos quedado. Y de muchas más cosas hay que hablar. Tenemos un nuevo himno en un equipo de la ciudad. Ha hablado Luis Casimiro, ha hablado del tema de Carlos Suárez. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando en el deporte malagueño en esta jornada de martes 27 de octubre y todas esas cosas te las vamos a contar desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Así que bienvenido, bienvenida, titulares y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada, querido Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Muchas cosas están pasando, ¿eh?
Sí, aquí lo estaba contando con Enrique Ortiz, que efectivamente están pasando cosas en el deporte malagueño y en los titulares tenemos que hablarles, porque el Málaga no descansa y hoy ha vuelto al trabajo, ya con la mirada puesta en el duelo de pasado mañana en Somocha ante el Mallorca. Lo único noticiable ha sido la vuelta al grupo del canterano Juan Cruz. El resto siguen fuera de la dinámica. Ismael Casas, Ichan, Joaquín Muñoz y Cristo. La gran duda es saber si van a seguir las rotaciones. En la mente de Pellicer, ante los dos próximos partidos con rivales de entidad, Mallorca y Español, pues es posible que rote un poquito menos. Escuchamos.
Estamos en la octava jornada y hay jugadores que vinieron en la tercera o cuarta jornada, ¿no? Entonces, Todo tiene su proceso. Pasa que esto es tanta trituradora en la cual ya no nos acordamos, ¿no? Pero tenemos que ser muy, muy cautos y sobre todo, pues, feliz por la acumulación de minutos. Y está claro de que hay muchas cosas en las cuales día a día tenemos que dar pasos hacia adelante y mejorar, es perfecto. Pero por otro lado, era normal y ya, pues, a veces recuperar y a ver el partido de Mallorca, que también tenemos el partido de jueves en Mallorca, luego tenemos Español, que a lo mejor ponemos ese tiempo más de recuperación y a ver si podemos recuperar a un jugador, y eso va a ser sobre todo, digo, ¿no?, mucha competitividad y ver que el compañero compite, y luego al final el verde es la máquina de la verdad para todos, incluso y para el entrenador.
No le falta razón a Sergio Pellicer. Saludo también a mi querido compañero Enrique Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Pues, bueno, hablamos del Málaga y del rival, sobre todo, del domingo, del jueves, perdón.
Evidentemente, y es que la tabla clasificatoria indica buenas sensaciones para el conjunto malaguista, que está por segunda jornada consecutiva en puestos de playoff, y las mejoras, pues, son considerables, son evidentes. Le falta, eso sí, gestionar el nivel de presión y que los jugadores con menos minutos se adapten al esquema blanquiazul. El Málaga pasó del cuarto al quinto lugar tras la victoria ayer de su próximo rival, el Mallorca, que ganó 0-2 en Santo Domingo frente al Alcorcón. Los Berbellones son terceros con 15 puntos, uno más que el Málaga.
Y Juan Soriano fue el portero elegido por Pellicer en el duelo frente al Mirandés. El meta de Benacazón podría dejar su puesto ahora en el 11 para que lo ocupe Dani Barrio. El sevillano confía en sus posibilidades y argumenta que es bueno esta competencia en la portería. Por su parte, el ahora suplente Dani Barrio, próximo titular, se refirió a su nuevo rol en el equipo. El debate está entre los aficionados. Por esto, estas son las rotaciones. Escuchen a Dani Barrio.
Sí, he empezado jugando, estoy contento, intentando mejorar el rendimiento cada día, en cada entrenamiento. Al final, los futbolistas estamos para eso, para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico, son los que deciden, pero siempre con la máxima ambición de ayudar al equipo. Si puedo jugar los 42 partidos, me encantaría jugarlos, es porque estoy a muy buen nivel, pero hay una competencia importante y sana entre los tres, que creo que al final es lo que va a hacer que el nivel de la portería suba y al final acabe ayudando al equipo.
Y Javier Tebas, el presidente, ya saben, de la Liga, estuvo en una charla en Valencia en la que explicó el modelo de negocio de la competición y también se refirió a la entrada de público en los estadios. A día de hoy, esa entrada de público está complicada, verdaderamente complicada la situación, por esos brotes que se están sucediendo a causa de la pandemia por el coronavirus. Escuchamos a Tebas.
Tal como está el país y el elemento sensible que es el fútbol, claro que nosotros queremos volver a los estadios, ¿no? Yo creo que si están volviendo otros, podríamos volver nosotros, aunque sea un número menor. Por lo menos así se cubrirían ciertas necesidades que tienen los clubes, ¿no? Pero tampoco, por lo menos de la Liga, está entre las cosas más primordiales a resolver con esta crisis, ¿no?, que tenemos. Nosotros el día a día que tenemos con la crisis del coronavirus es complicadísimo.
Pues va a ser complicado, por tanto, que llegue el aficionado al campo en breve. Por cierto, que el Marbella sigue invicto en el grupo cuarto de segunda B tras las dos primeras jornadas. El equipo de Aira está en un gran momento de forma. Le hizo 5 goles al Marino con un golazo del churrianero Edu Ramos. Y empató, recuerden, en la primera jornada frente al Algeciras. El domingo visitan al Tamaraceite, equipo canario entrenado por Chus Trujillo, que también está invicto. Eso sí, con 2 puntos por 2 empates. Escuchen las palabras de uno de los jugadores del equipo marbellí. Van a escuchar las palabras de Tresaco en Cope Marbella.
Claro, sí, siempre es muy importante ganar, es muy importante sumar 3 puntos y más en casa. Y bueno, pero yo creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Es verdad que somos un equipo con una media edad muy joven. Creo que vamos a acabar mejor la temporada de lo que hemos empezado. Y bueno, es que al final todos los equipos de esta categoría pinchan en campos y cualquier partido fuera es complicado. Creo que la categoría está muy igualada.
El esloveno Jaka Lakovic, es jugador del Barça entre 2006 y 2011, es ahora el primer entrenador del Ratio Farm Ulm de Alemania, rival de Unicaja este miércoles en la 5ª jornada de la primera fase de la Eurocup, donde el equipo de cajista del Unicaja de Málaga, el de Luis Casimiro, pues de ganar daría sin duda alguna un paso vital en su lucha por pasar de fase, de esta primera fase de la Eurocup. El equipo verde viaja hoy tras ejercitarse en el Carpena. Hoy se refirió al duelo de mañana en Alemania Luis Casimiro, entrenador del Unicaja.
Sí, es una pista difícil, es un equipo que en su pista juega con mucha energía, también fuera de casa, y la verdad es que ha competido en todos los partidos, poniendo muy difícil a todos los equipos, y es un equipo que es un poco del corte de equipo alemán, en el sentido que prácticamente todos sus pivots son de la misma medida. Pivots que son bastante físicos, atléticos, pivots que pueden tirar de 3 puntos, entonces es jugadores en los exteriores también que son de físicamente muy buenos, entonces hacer un equipo que la verdad es que juega con mucha energía en casa y que es una lo hace complicado el poderles vencer.
Bueno, esto era lo que contaba Casimiro del rival de mañana, y no es muy común ver al capitán sin jugar. Y encima estando bien. Y es que Carlos Suárez se quedó sin jugar ni un solo segundo en el partido frente al Tenerife, que acabó con triunfo canario. El capitán, en perfecto estado de forma, ya recuperado al 100% de su lesión muscular, que padeció la pasada pretemporada, no jugó por decisión técnica de Luis Casimiro, lo escucharon ayer. Hoy el entrenador ha dicho que sí, que ha sido una decisión técnica, que lo ha hablado con Carlos Suárez y que no hay ningún tipo de problemas.
Igual que él, hay otros jugadores que no juegan o que juegan poco y no cambian de rol. O sea que yo creo que Carlos tiene que seguir siendo un jugador importante para nosotros. Estamos recuperándolo en el sentido que no hizo pretemporada, ni un solo día prácticamente, 5 días. Y bueno, yo creo que está poco a poco poniéndose para ser el Carlos Suárez que todos queremos y que nos tiene acostumbrados. Pero en ningún momento ni me he planteado esa situación de que vaya a tener un nuevo rol ni nada de eso.
Y hablamos de balonmano porque el Clínica Rincón Málaga ya se prepara para hacer frente a la semana previa de la Supercopa de España contra el Veravera. Tan solo quedan 5 días y las chicas dirigidas por Suso Gallardo ya se centran en ese histórico duelo de este sábado en Ciudad Jardín. Incluso el club ya tiene himno, ¿eh? Atentos porque van a escuchar una parte de él. Compuesto ese himno por el malagueño Javier Franquelo. Escúchenlo.
Juntas somos invencibles. Para la gloria alcanzar el escudo en nuestro pecho, el equipo en el corazón. Seremos inmortales en nuestra Costa del Sol.
Aquí tengo a Bautista de pie con el,
sí,
la mano en el pecho, ¿eh?
Enorme, enorme el himno del Clínica Rincón para esa Supercopa. Y para terminar, hay una muy buena noticia, porque teníamos algo olvidado al karateka malagueño Damián Quintero, que llevaba 7 meses sin competir, como ya saben, a causa de la pandemia. Bueno, pues el sábado compitió y ganó. Fue campeón de la segunda fase de la Liga Nacional de Karate celebrada en el Pabellón Europa de Leganés. Le ganó al karateka Sergio Galán en la final de kata. Recuerden que Damián Quintero ya consiguió el billete para los Juegos de Tokio hace un año en la Premier League de Madrid. Así que, Emilio Guerrero, ¿qué te parece el hino? Luego nos va a acompañar Javier Franquelo, ¿eh?
Sí, sí, va a estar con nosotros en directo dentro de un ratito Javier Franquelo, que por cierto venía de viaje para Málaga, pero nos ha prometido que va a estar un ratito con nosotros. Sí, hombre, Damián Quintero, si va a Leganés, tiene que ganar, ¿eh?
Sí, hombre,
así que
claro,
le ganó,
hombre.
Le ganó a Sergio Galán. Sí, señor, como tiene que ser. Bueno, pues 3:10 de la tarde. Ven cómo viene intensa la jornada en el mundo del deporte, 27 de octubre, martes, y todo ello, como siempre, te lo vamos a contar aquí en Deportes Cope Málaga. Y además hoy es martes y abrimos nuestro consultorio médico de la mano de nuestro especialista traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, con el doctor Vicente de la Varga. Será a partir de las 4:10 de la tarde cuando estemos también con nuestro médico de cabecera. Mínimo alto en el camino, y voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 de la tarde, Mallorca-Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de Juego Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué hemos preguntado en
el
día de hoy?
En el día de hoy estamos preguntando por las rotaciones en la portería del Málaga. Es claro y evidente que está el debate en la calle. ¿Debe Pellicer seguir con ellas? Es decir, un partido para cada portero. Es decir, mañana Dani Barrio, pasado mañana Dani Barrio, el lunes Juan Soriano y así sucesivamente. Bueno, Lázaro dice: me parece bien, pero no partido a partido, sino dar un poco más de margen a cada uno, cada 4 o 5, para que se esfuercen y no tengan asegurados un partido cada 2. Lucas dice: hay que hacer rotaciones, es algo lógico en cualquier plantilla, pero habría que hacerlas un poco menos drásticas. 2-3 partidos para encontrar un 11 tipo, o según volumen de partido, cambiar 5 o 6 jugadores es demasiado volumen para un equipo. Enre Bravo dice: los dos están haciendo buenos partidos, se les ve enchufados, por lo que no veo por qué dejar de hacerlos. Ignacio Vilche dice: no las haría. Aunque tenga confianza en los dos, siempre debe de tener un portero titular y que genere confianza al resto de compañeros. Y Juani dice: la veo perfecta. Hay que tener a todos los jugadores concentrados y metidos en el rol del equipo y los partidos. Andrés Barraquero dice: a mí no me parece mal. Los dos tienen nivel suficiente para irse alternando. Paco Alba dice por aquí también: los dos porteros tienen nivel suficiente para ser titulares, así que no me parece una mala solución. Confianza plena en lo que haga el míster. Él sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer. Y otro como Eugenio dice por aquí: bueno, lo van a dar los marcadores. Esperemos que tenga suerte en la decisión Pellicer.
Pues eso es lo que opina el pueblo. ¿Y tú qué opinas? ¿Seguirás con esas rotaciones en la portería para el partido de este jueves frente al Mallorca? Pues eso estamos contestando y eso estamos preguntando, y muchas son las personas que ya han contestado. Y como siempre, todas tienen cabida en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ahí siempre hay debate en las redes sociales. Donde no hay debate a esta hora de la tarde, 3:14, Enrique, es donde nos vamos a ir a comer. Venga, ahí
tremendo,
nunca hay debate.
Tremendo. Vámonos a Sadoriña, que venga. encima con buena musiquita. Asador Iñaki, sí, que ya está abierto, que ha encendido esa barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescado, sí, eso que tú mismo puedes disfrutar. Además, allí mismo podrás encontrar esa amplia selección de productos para llevar a casita, sí, la de su tienda gourmet, la llamada Despensa de Iñaki. Asador Iñaki, ya sabes que está en calle Ayala, puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265. Si lo prefieres, puedes disfrutar de sus exquisitos platos con el servicio delivery de Asador Iñaki, que sí, que es que te lo llevan a casa para que lo disfrutes ahí tranquilito. Infórmate en su web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
15 minutos son las 3 en punto de la tarde. Ya estamos bien nutridos con Asador Iñaki y es hora de meternos a tratar la última hora del Málaga Club de Fútbol. Tres y 16 minutos de la tarde, ya vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol en esta semana tan intensa que tenemos en el deporte malagueño, con dos partidos para el Málaga, con este encuentro que va a jugar el jueves frente al Mallorca, con el partido de este próximo lunes frente al Real Club Deportivo Español. Y bueno,
vaya dos partidos seguidos, ¿eh?
Sí, sí, esas son tremendas, contra los dos equipos que acaban de bajar de categoría, ¿eh?
Sí, 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 porque el del jueves va a ser complicado, y más todavía el del Español, pero estamos viendo al Málaga que está fuerte, así que en esta segunda edición, que es también muy perra, como se suele decir, entre comillas, en el argot de la calle, pues evidentemente no hay rival fácil, ni mucho menos. Los partidos duran 90 minutos, esto es muy largo, pero es verdad que son partidos complicados y también bonitos de jugarlos, claro.
Totalmente. Bueno, por cierto, si esta semana es complicada para el Málaga, también lo es para el Real Club Deportivo Mallorca. Un Mallorca que... Sí. Ha adelantado, por cierto, el Málaga la tabla clasificatoria, que venció ayer 0-2 al Corcón, que va a llegar con menos descanso que el Málaga a la cita de este próximo jueves, y que además también tiene un partido tremendo el domingo frente al Real Zaragoza, visitando el estadio de la Romareda. Por lo tanto, va a ser también una semana intensa para el equipo bermellón, que como decimos ha descendido de categoría y que ya le está cogiendo el pulso a la categoría, ya está en cuarta posición, acaba de adelantar, como digo, al Málaga después de ese triunfo 0-2 frente al conjunto del Alcorcón. Y allí tenemos un viejo amigo, un viejo conocido que nos alegramos en Málaga, en la provincia de Málaga, que le vaya francamente, francamente bien. Y además es santo y seña, me cuenta mi compañero Jordi Jiménez, que lo quieren muchísimo allí en la isla. Manolo Reina, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, ¿qué tal todo por Mallorca?
Bien, bien, por ahora bien. El año no está yendo bien, esto acaba de empezar y bueno, la verdad que por ahora muy muy contento.
Manolo, han pasado muchos años, pero yo sí tengo una imagen inolvidable de ti. Es tu debut con el primer equipo del Málaga. Ese partido seguro que no olvidarás en la vida contra el Valencia. A mí me tocó hacer de micrófono inalámbrico aquel día, cuando los inalámbricos estábamos de inalámbrico, a pie de campo, al ladito de las porterías, y te veía, escuchaba todo. Madre mía, cómo pasa el tiempo desde entonces, ¿eh? Que eras un pipiolo por aquellos años.
Pues sí. ¿Cómo olvidar eso, no? La verdad que eso fue un debut que jamás lo olvidaré, ¿no? Y sí, parece que fue ayer, ¿no? Pero ya han pasado 15 años.
Deja la portería cero, fíjate, con el Valencia, con el Valencia de Aymar, Albelda, Villa, me acuerdo aquel partido de Angulo, y fue sin lugar a duda un gran recuerdo para ti, Manolo, porque a partir de ahí fíjate tú el carrerón que has llevado.
Sí, que en el debut no fue el debut soñado, ¿no? Aunque no me metieron gol porque estaba muy nervioso, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, que han pasado muchas cosas en todos estos años, muchos altibajos, ¿no? En momentos que he estado más arriba, más abajo, pero bueno, siempre he confiado, he trabajado y bueno, todavía me queda un poquito por delante e intentaré disfrutarlo.
Bueno, ¿cuánto te queda? Dices tú un poquito por delante, yo creo que te queda mucho, ¿eh?
Bueno, aquí en el Mallorca por ahora me queda este año y otro más, ¿no? Y bueno, ya cuando va llegando a una edad tienes que ir poquito a poquito, y por ahora me encuentro bien y ojalá sea por bastante más tiempo.
Ay, lo que dice, parece que fue ayer, ya 35 años tiene ya Manolo, ¿eh?
Madre mía, ya te digo, sí, parece, se cree uno que es todavía un chaval, pero no, ya van pasando los años.
Desde luego. Bueno, después de mucho tiempo, bueno, ya hace un par de años en segunda división se volvieron a cruzar los caminos de Manolo y del Málaga. Otra vez se vuelven a cruzar. Manolo, esta es la pregunta tópica y recurrente que hacemos los periodistas cuando hablamos con un malagueño que milita en otro equipo, con un exjugador del Málaga. Pero no sé, después de tanto tiempo, para ti también me imagino que será un partido especial, ¿no? Volver a medirte al Málaga.
Sí, hombre, está claro que bueno, que al final el Málaga es un equipo que llevo en el corazón, ¿no? Un equipo en el que me he formado, en el que he estado 10 años, en el que he jugado en todas las categorías prácticamente, ¿no? Y es un equipo que le tengo mucho cariño, ¿no? Está claro que le deseo lo mejor a partir del jueves, ¿no? Y bueno, la verdad que los partidos que lo he visto tiene un equipo bastante competitivo y nos va a resultar, vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder ganarle el jueves.
Manolo, una pregunta. En todo este tiempo, ¿nunca has estado cerca de, no sé, de algún interés, alguna llamada? ¿En todo este tiempo nunca has tenido un acercamiento con el Málaga?
Bueno, alguna vez que otra ha sonado algo, pero nunca nada...
Nada serio, ¿no? Sí.
Nada serio, ¿no?
Bueno, Manolo, lo que sí parece que dentro de unos años, como siga Manolo Gaspar en el Málaga, vas a venir para la Secretaría Técnica, ¿no? Porque hablan maravillas de ti desde el fichaje de Pablo Echevarría. Anoche en una entrevista en una tele local de aquí de Málaga, en 7 Televisión, Manolo Gaspar desvelaba que había hablado contigo para preguntarte por Pablo Echevarría. También tu excompañero Pablo Echevarría hablaba de que le habías hablado maravillosamente bien del Málaga y que si tenía la opción de recalar aquí no se lo pensara. Madre mía, vas vendiendo bien Málaga y el Málaga, ¿eh?
Sí, hombre, está claro que en el momento que me preguntó Pablo, pues bueno, le dije lo que sentía, ¿no? Al final es un club en el que si tiene la oportunidad de ir, yo le dije que no se lo pensara, ¿no? Y bueno, la verdad que Manolo Gaspar tiene mucha suerte en Málaga de poder tener gente como él que sienta los colores, tan profesional, ¿no? Y mira, al final con los recursos tan limitados que tenía, ¿no? Pues mira el equipo que ha hecho un equipo súper competitivo, con muy buenos jugadores, que mira en la posición que está a esta altura, y eso al final no es coincidencia, es por mucho trabajo, y mira, la verdad que es un orgullo que el Málaga pueda tener gente así.
Oye, tú has sido compañero de Manolo en el Málaga, creo que también lo fuiste en el Cartagena, es decir, tienes una gran relación con el actual director deportivo del Málaga, ¿verdad?
Sí, que tengo relación, coincidí un poquito en el Málaga, en el Levante también, en Cartagena, y bueno... Sí, lo conozco bastante, pero bueno, la verdad que, como bien te he dicho antes, el Málaga tiene mucha suerte de poder tener a gente así.
Totalmente. Oye, lo de Pablo Echevarría, que en Málaga se está sorprendiendo, porque el año pasado en el Mallorca lo vimos muy muy poquito, si sabemos también de su trayectoria en el fútbol francés y en el fútbol belga, pero es un jugador, la verdad es que está sorprendiendo mucho aquí en Málaga, y no lo explicamos dentro del año tan irregular que hiciste la temporada pasada, como que en el Mallorca no se le dio demasiada cancha.
Pues sí, pues buena pregunta, ¿no? Al final es un jugador que en Francia pues trae una trayectoria bastante bastante importante, ¿no? Aquí, pues bueno, los entrenamientos los que lo veíamos sabemos que era buen jugador, que bueno, que por una cosa u otra no pudo llegar a su nivel, o a lo mejor no tuvo las oportunidades necesarias para poder demostrar, pero se le veía que era un jugador que a lo mejor con más oportunidad aquí en Mallorca podía haber demostrado mucho más. Y bueno, ojalá que ahí en el Málaga pueda tener las oportunidades que se merecen hoy, ojalá le salga todo bien a partir del jueves.
Oye, Manolo, ¿qué tal equipo está teniendo este año el Mallorca? Porque claro, después de lo de Vicente Moreno tanto tiempo, se cambia todo ahora con Luis García Plaza. ¿Qué tal todo?
Bien, bien, bueno, ya Luis García Plaza, un entrenador que lo tuve en el Levante 3 años, que ya lo conozco bastante, ¿no? Pero bueno, estamos intentando de acoplarnos todos los jugadores bastante a su idea de juego, ¿no? Estamos, yo creo que llevándolo bastante rápido, a pesar del inicio que tuvimos del primer partido que perdimos, ¿no? Pero todos muy contentos, están participando bastante gente, tiene a todo el equipo enchufado y bueno, eso al final ahora en estos tiempos que vienen ahora que tenemos bastantes partidos seguidos, pues al final todo va en beneficio para el equipo.
Oye, yo te quería preguntar, ¿es tan bueno como parece lo de Lucas Romero? Digo desde fuera, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, está claro que es un jugador que no se ve muy, muy frecuentemente, ¿no? Para mí va a ser un crack mundial, ¿no? Pero bueno, al final tiene 15 años, todavía le quedan muchos pasos de edad por delante y tiene que ir poquito a poco.
Ya sabes que le están haciendo Emilio al chaval para que juegue con la selección española, sí. En este caso, él se siente más argentino. Ahí Manolo, como capitán, tiene que decirle que en España va a tener también mucha suerte, ¿no?
Sí, hombre, está claro que sí, pero bueno, al final, sí. Vamos a ver por lo que sería. Ojalá que fuera por España, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Como bien te he dicho antes, todavía le queda mucho, sí. Mucho por crecer. Son 15 años, al final es un niño, ¿no? Y bueno, a ver si poco a poco le podemos ayudar aquí en Mallorca a que vaya creciendo.
Manolo, hace dos temporadas disteis la campanada y acabáis de descender de Segunda División B a Segunda División A. Fuisteis de tapado, os colasteis entre los seis primeros y luego dais la machada, remontáis un 2-0 al Deportivo de La Coruña en la eliminatoria definitiva y subís a primera. ¿En esta temporada sentís que esa presión de favorito es distinta a la que tuvisteis hace dos años en la categoría?
Sí, está claro que el año que subimos a primera íbamos un poquito ahí de tapado, nadie confiaba en nosotros, sabían que estábamos pues bueno ahí, pero la gente pensaba que más tarde o más temprano íbamos a terminar cayendo, y mira, al final está ahí de tapado, dan la sorpresa, y la verdad que este año pues no hay nada de tapado, ¿no? Somos un equipo que tenemos que estar ahí arriba luchando, sabemos la presión que tenemos, todo lo que tenemos, pero también sabemos que tenemos que correr más que todos los rivales para poder conseguir la segunda división. Es una categoría muy complicada y tenemos que darlo todo para ganar cada partido.
Lo que pasa es que es verdad que el Español parece que está un poquito sobresaliendo porque ha cambiado la plantilla, pero no tanto de la que tenía en primera. Tiene muy buenos jugadores. Parece ser que va a ser ese equipo a batir, pero tampoco veo yo una distancia muy grande, ¿verdad? En este arranque de liga está todo muy parejo, muy igualado.
Sí, al final la segunda división ya sabemos lo que es. Lo que está claro que el Español tiene un equipo que yo creo que está por encima del resto respecto a jugadores, ¿no? Tiene jugadores que prácticamente son casi todos de primera división y, bueno, es el rival a batir, pero ya sabemos que en esta segunda división, en el momento que te duermes un poco, es muy difícil ganarle a cualquier rival, y ahora está todo ahí muy muy junto, ¿no? Y, bueno, la segunda división es esto, y el equipo más regular será el que llega a final de año en mejor posición.
Fíjate, Emilio, perdón, sí, Emilio, dime. No, que estaba diciendo, estaba yo viendo aquí la plantilla del Málaga, lo que hemos hablado anteriormente de Lucas Romero, con 15 años, y ahora fíjate tú, Salva Sevilla 36, Manolo 35, veteranía también al poder, y que, oye, está siendo el mejor Salva y el mejor Manolo.
Sí, está claro que, ¿verdad? Bueno, al fin. Sí, está claro que Salva también aquí está rindiendo a muy buen nivel, somos jugadores veteranos que intentamos, pues bueno, de aconsejar a los más jóvenes y aprender de ellos también, ¿no? Y ahí hacemos un grupo muy muy unido en los que todos intentamos aprender de todos, y es una de las claves que ha tenido el Mallorca estos últimos años.
Fíjate a lo que dices con Javi y Manolo, precisamente el Málaga parece que va por esa senda, una cantera que tú conoces bien, que está dando jugadores temporada tras temporada, y también un grupo de veteranos, de jugadores que conocen la categoría, que pueden dar ese salto. Es decir, que puede ser también un buen camino a seguir para el Málaga, el espejo que también tú estás pintando, ¿verdad?
Sí, está claro que el Málaga tiene también muchos jugadores jóvenes, tiene muy buena cantera, gente con ilusión, y si luego, pues bueno, también tiene gente veterana que bueno, que tiene que intentar llevarlos por la línea buena, y se ve un equipo que tiene muchas ganas de crecer, y seguramente este año haga un buen año.
Oye, Manolo, que has estado en mil sitios, que si en Grecia, que si en Chipre, que si en la costa levantina, en Tarragona. Lo que no cambia es tu acento del Trabuco, ¿eh? Sigue siendo el mismo acento. Madre. Que cuando te dejé en Málaga, ¿eh?
Pues sí, eso no cambia. Bueno, ya no creo que cambie ya con 35 años, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de pertenecer al pueblo que pertenezco, ¿no? Y bueno, lo puedo disfrutar poco porque me tocó de bien jovencito estar para arriba y para abajo, pero bueno, ya cuando me retire creo que tendré tiempo de poder disfrutarlo.
Manolo, ¿sueles venir a Villanueva del Trabuco cuando puedes, no?
Sí, cada vez que me dan vacaciones, en verano, en Navidad, cuando puedo.
Pues tú tienes toda la familia, tienes familia ahí en el Trabuco, ¿no?
No, tengo todo, sí.
Por eso te digo.
Padre, madre, hermano, y tengo toda la familia allí.
Totalmente. Bueno, pues a ver lo que ocurre a partir del próximo juego. Lo que es una pena es que ni aficionados ni familiares tuyos puedan ir a verte a Mallorca a ver el partido, y parece que tampoco la segunda vuelta pueden haber aquí aficionados para verte, porque me imagino que la escapada a la Rosaleda siempre la tendrás marcada en rojo, ¿no?
Pues sí, claro que es una pena, pero bueno, son los tiempos en los que vivimos. Lo más importante ahora es la salud, esperemos que esto pase pronto y podamos volver a la normalidad lo más antes posible.
Desde luego que sí. Pues Manolo Reina, que te deseamos lo mejor. Tú estás haciendo todo el rato a partir del jueves. Nosotros también nos unimos a esa premisa. Te deseamos todo lo mejor a partir del jueves y que nos alegramos siempre.
Oye,
con Malagueño.
Emilio, yo siempre digo en estos casos que sí, que vale, perfecto, hasta el jueves, pero que le salga un gran partido a Manolo. Que le salga un buen partido a Manolo. Lo que pasa es que luego el marcador no va a ser favorable.
Bueno.
Manolo no lo firma.
Eso, no lo quiere firmar. Él no quiere ser el mejor del partido, pero que al final Mallorca pierda. Él no quiere perder.
Oye, Manolo, antes de despedirnos, con el tema, estamos hablando de todo este tipo de situaciones. Con el tema del VAR, ¿vosotros cómo lo lleváis? Porque aquí en Málaga llevamos dos partidos que estamos 4 minutos para saber si sube un gol, si no sube un gol, si hay fuera de juego, si no hay fuera de juego. ¿Tú ves del campo esta situación tan anómala como la estás viviendo? ¿Con muchos nervios, con mucha intriga?
Sí, la verdad que sí, que la vimos con muchos nervios. Este año, gracias a Dios, tampoco nos ha tocado vivir muchas situaciones de estas, ¿no? Pero sí, la verdad que es un poco raro, ¿no? Tener que esperar tanto tiempo para una decisión que bueno, si luego es positiva, la verdad que muy bien, pero que al final termina afectando más del beneficio que te termina dando.
Pues prepárate porque el Málaga en los últimos partidos está abonado al VAR, ¿eh? Para bueno y para malo.
Sí.
Así que el jueves no descartes nada ahí en Somos. Manolo, lo dicho, nos alegramos mucho que te vayan muy bien las cosas y a ver si pronto nos vemos por aquí, por Málaga, con total normalidad. Abrazo fuerte, amigo.
Muy bien, muchas gracias, igualmente. Abrazo.
Gracias. Manolo Reina, portero malagueño de Villanueva del Trabuco, 35 años
ya. Un solo gol ha recibido la temporada,
sí.
¿Eh?
Sí. Está siendo lo que yo le he dicho. Él y Salva Sevilla están siendo los dos artífices de este Mallorca, ¿verdad? Uh-huh. Que luego tiene lo que hemos hablado, el chaval Lucas Romero y tal. Pero
Javi, no te olvides de un detalle de lo que estás diciendo. Nombras bien y lo pones en mayúscula, Salva Sevilla y Manolo Reina. No olvidemos que estos dos jugadores, que ahora son santo y seña del Mallorca, fueron jugadores del Mallorca en segunda división B.
¿Eh? Bajaron a segunda,
que estaban despojados del fútbol, que iban ahí a tener un retiro dorado y demás. Lo llevaron a primera división y siguen ahí llevando por bandera al Mallorca y siendo hombres muy importantes ahora para Luis García Plaza. ¿Eh?
Totalmente. Y además, volvemos a lo de siempre. Cuando se habla de la edad es el DNI. Dijo el otro día, después del partido, Pellicer, que el verde es el que es la máquina principal, la que te decide, la que es la vara de medir, está en el césped, tanto para los jugadores como también para las decisiones de los entrenadores. Y es un ejemplo a seguir lo de Manolo Reina, es que está claro, es que ha sido el mejor. Tú contabas anteriormente con él la eliminatoria con el Deportivo, gran parte de la eliminatoria con el Deportivo la salva también Manolo Reina, con una parada al final en ese partido, que un gol del Depor lo metía en primera división. Y fíjate tú dónde está uno y dónde está el otro. Además, un tipo humilde, sincero, y me ha gustado mucho que siga diciendo que el Málaga lo lleva en el corazón, que hace, ya te digo, 15 años que de aquel debut, de la 2005-2006, y efectivamente, fíjate, se ha llovido, y claro, es normal, es de aquí y lleva al Málaga en el corazón.
Javi, es que tengo ese dud marcado en la cabeza, porque como tú bien sabes, antiguamente los inalámbricos estábamos a pie de pista, casi detrás de la portería, y se le veía súper nervioso, se escuchaba absolutamente todo. Recuerdo que entró porque Arnau, el titular, y Goitia, el suplente, se lesionaron el partido previo, si no recuerdo mal, en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid.
Empatan a cero, Emilio, al Valencia. Sí. Fíjate, el que le he dicho, Silva, Aymar, quiero recordar que estaba Albelda, era un Valencia de Europa, ¿eh?
Sí, bueno, si no recuerdo mal, ese Valencia venía de haber ganado ya el doblete de la Liga, ¿eh?
Exacto. O sea
que, sí. Al final ese año, pues el Málaga desciende a segunda división, pero recuerda aquel partido nítidamente y cómo pasa el tiempo y que parecía que iba a ser una trayectoria meteórica de Manolo Reina en el Málaga en los próximos años, pues jugó ese partido con el primer equipo y ahí se quedó. Y fíjate si han pasado ya años y no se han podido cruzar los caminos.
Vamos a escuchar un cortecito que lo hemos escuchado anteriormente en titulares, pero es bueno ponerlo, sobre el tema de las rotaciones. Ha pedido paciencia a Pellicer, Emilio. Lo pasa es que yo el otro día, y lo contamos en la tertulia, creo que 6 cambios son muchos. Una rotación de 6 cambios, al final lo acaba notando el equipo. A no ser que Pellicer...
Pero Javi, esto es como todo. Si le hubiese salido bien, claro, hubiéramos dicho, qué bueno es Pellicer, que los tiene a todos como moto, lo va metiendo, toda la plantilla.
Aún con el 1-0 ganando, no se le vio al equipo matar el partido. Por eso digo que son muchas rotaciones, en mi opinión. La de la portería es un debate que ya incluso anoche Manolo Gaspar, en la entrevista que tú anteriormente comentabas, dice, bueno, esto es tema del entrenador, yo no lo haría. Es decir, y Pepe Salguero también lo contaba, Antonio Martín Navarrete. Quiero decir con esto, lo de la portería es un caso aparte porque es un debate y ahí decide el entrenador. Pero yo creo que 6 cambios tan de golpe en tan poco tiempo, al final el equipo lo acaba notando. Y además los que entran son jugadores que se ven que le faltan muchos minutos, como Jozabel, como Jairo, claro, y cortas de una atacada, como estaba Luis, como estaba Ramón y como estaba Yanis Ramani. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué equipo saca pasado mañana en Mallorca. Le escuchamos a Pellice.
A Dani Barrio. Hablando de las
yo quería escuchar el corte de Pellicer. Vale, perfecto. Pues entonces, ahora sí, vamos a escuchar el de Dani Barrio, precisamente hablando del rol que tiene en el equipo, de un partido uno y un partido otro, el portero del Málaga, que se supone, entre comillas, Emilio, Dani Barrio.
¿A quién le toca en Mallorca?
Será
a Dani Barrio.
A Dani Barrio, Mallorca, claro.
Sí, he empezado jugando, estoy contento, intentando mejorar el rendimiento cada día, en cada entrenamiento. Al final, los futbolistas estamos para eso, para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico, son los que deciden, pero siempre con la máxima ambición de ayudar al equipo. Si puedo jugar los 42 partidos, me encantaría jugarlos, es porque estoy a muy buen nivel, pero hay una competencia importante y sana entre los tres, que creo que al final es lo que va a hacer que el nivel de la portería suba y al final acabe ayudando al equipo.
Esto de las rotaciones genera debate y se está generando en todo tipo de medios de comunicación en Málaga y yo creo que todos al final llegamos a un punto en común, ¿no? Unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero aquí el que manda y el que mejor conoce y el que mejor los ve día a día, está claro que es Sergio Pellicer. Yo puedo compartir el tema de las rotaciones, son dos buenos porteros, lo han demostrado en estas primeras 8 jornadas. Yo lo que no comparto, Emilio Bautista, es, por ejemplo, llevar esta consecución de un partido sí uno, otro partido el otro. Creo que puede llevar a la confianza, incluso imagínate que esto continúa así, Emilio. Juan Soriano, sabiendo, si esto continúa así, que el jueves no va a ser titular, ¿cómo entrena estos días? Y viceversa.
No, yo fíjate, yo creo que ha sucedido esta semana por los partidos tan seguidos que hay y que ha habido rotaciones. Yo creo que a partir de ahora, si los dos van dando ese rendimiento, a lo mejor lo que vemos es 4 o 5 partidos uno, 4 o 5
sí.
partidos otro, para
ahí.
Que no haya esa alternancia y para no se tenga la conciencia de que pase lo que pase, al siguiente partido uno va a ser suplente y el otro titular. No creo que vaya a suceder así. Vamos a ver lo que ocurre en estos dos partidos tan seguidos. Parece que este jueves frente al Mallorca no va a haber ya tanta rotación y que se va a recuperar al equipo habitual, al equipo que ganó al Zaragoza, sin ir más lejos, que puede ser lo más cercano al equipo tipo del Málaga, y a partir de ahí ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. En el entrenamiento del Málaga en el día de hoy, pocas novedades, siguen fuera tanto Ismael Casas como Ichan como Joaquín Muñoz. Qué lástima lo de Joaquín, que todavía no lo hemos visto ni siquiera entrenar con el equipo del Málaga desde que arribara en el conjunto blanqueazul ya por el 5 de octubre. Parece que la lesión iba a ser pequeñita, ya prácticamente lleva 3 semanas en el dique seco y van a ser bajas para ese encuentro seguro. Y también hoy la novedad es Juan Cruz, el chaval del final, que sí se ha ejercitado hoy con total normalidad.
Por cierto, otro que está a disposición de Pellicer para el partido del jueves es Pablo Chavarría, a pesar de que su antiguo club es el Mallorca. Hablo, por ejemplo, como ocurrió por ejemplo el año pasado con Tete Morente, ¿no? Ya jugador desvinculado del Elche, pero no pudo ponerlo el Málaga frente al Elche. Una de las condiciones de ese contrato estaba que no jugase contra ese equipo. Efectivamente, va a ocurrir este año, por ejemplo, con Rammani, pero con Pablo Chavarría no va a ocurrir. Pablo Chavarría rescinde contrato, evidentemente, para firmar por el Málaga. No hay ningún inconveniente, por lo tanto va a poder jugar el jueves ante el Mallorca.
Rescinde contrato y se le casi dobla o se le triplica la ficha en caso de ascenso. Ha venido por una ficha muy corta. Este año, si él colabora en hacer un buen año, pues él sale ganando porque va a tener un mejor contrato el año que viene.
Totalmente. 3:38 minutos de la tarde, pues eso es lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol. Mañana, como decimos, es la última sesión de entrenamiento aquí en Málaga. Va a hablar Pellicer, va a ser a la 1 de la tarde y ya el equipo pues posteriormente viajar hacia Mallorca para disputar ese partido que va a ser el jueves a las 7 de la tarde. Por cierto, Javi, ¿qué vas a hacer en el partido del 8 de noviembre? 2 de la tarde frente al Sabadell. ¿Comes antes o después? Vaya dilema tenemos los malaguistas, ¿eh?
No, hay que comer después del partido. Hay que comer después del partido, siempre. Cuando se jugaba a las 12 de la mañana, desayuno cortito para después a las 2 de la tarde comer fuerte. Cuando se juega a la 1 de la tarde, comer después del partido a las 3. Y cuando se juega a las 2, pues comer a las 4 fuerte. No se puede hacer otra cosa porque antes, con el estómago lleno, Emilio, es complicado jugar y narrar. Así que yo creo que lo mejor será después del partido comer fuerte. Claro, si gana el Málaga, te comes una vaca, y si ha perdido el Málaga, pues algo más liviano. está claro.
Bueno, a las 4 de la tarde creo que gane o pierda te vas a comer una vaca.
Sí, sí, está claro. Bueno, según sea del partido también, ¿eh? Según.
Bueno, el partido es este horario novedoso del tiempo y del espacio protegido. Va a ser el domingo a las 2 de la tarde, domingo 8 de noviembre.
Que ya empiezan los horarios, Emilio.
Este
ya,
fin de semana, sí.
Ya
sí,
no
sí,
hay sí. más 12 de la mañana, sino no. a partir de ahora a las 2 de la tarde, tanto en primera como en segunda.
La voz está reservada para el fútbol base y el fútbol femenino, ¿no? Si no recuerdo mal.
Exacto.
Sí, sí. Por cierto, un apunte con el fútbol femenino. La semana pasada hablábamos con el asunto del Málaga femenino. Tenía que disputar el primer partido de liga en Cáceres. Se dieron pues un montón de positivos. Me dijeron que mínimo han sido 6 las jugadoras y el cuerpo técnico, plantilla en general, ¿no? Para que vamos a singularizar el asunto. Que habían dado positivo, se tuvo que aplazar esa primera jornada. También la segunda, pues están a la espera de los resultados de los segundos PCR. Ya los primeros han dado negativo, y una vez que ya den negativo en el segundo PCR, parece que se vuelve a retomar la actividad y este fin de semana podrían disputar incluso el partido. Aunque ahora hablaremos de baloncesto, en las mismas está también el conjunto del CB Marbella, que también lleva pues 2 semanas largas también sin actividad, y también está a la espera de que se le dé el ok para poder retomar la actividad después de tanto tiempo y poder jugar los partidos del fin de semana y recuperando los partidos aplazados. Así que así está también la situación en el equipo femenino, la sección femenina del Málaga Club de Fútbol. 41 sobre las 3, hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que se marcha hoy de tierras malagueñas y no regresará ya hasta el sábado por la mañana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, Zaragoza Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Academia Jesús Ayala, Tesesa, Fontia, la referencia del profesional y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El Seat que quieres? Like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 y 44 minutos de la tarde, 16 por lo tanto para llegar a las 4. Vamos con la última hora de Unicaja de Málaga. Vengamos con esa última hora del Unicaja de Málaga, un equipo malagueño que, como digo, se marcha hacia tierras alemanas y no regresa a Málaga hasta el sábado por la mañana. Se van hoy Málaga, Madrid, Madrid, Múnich y luego por carretera hacia la ciudad alemana de Ulm. Mañana van a jugar ahí frente al Reateofar Ulm alemán, equipo de la Bundesliga alemana de baloncesto, que no ha empezado demasiado bien la Eurocup, lleva 3 derrotas seguidas, ganó en la primera jornada al Mornar Bar y de entonces ha encadenado, como digo, 3 derrotas de manera consecutiva. Lo más destacado es el entrenador que tienen, es el más conocido, el mítico base esloveno Jaka Lakovic. En la primera jornada tuvieron a Troy Kaupain como el MVP de la primera jornada de la Eurocup, pero desde entonces, como digo, han ido enlazando derrota tras derrota en la competición continental. Por lo tanto, para ellos, y jugando como local, es la tabla de salvación, ganar mañana para evidentemente tener algún tipo de opción, ¿no?, para meterse entre esos 4 primeros y poder acceder al top 16.
El equipo alemán, Emilio, es el colista de del grupo.
Sí, sí, solo ha ganado un partido.
Por eso la última bala que le queda, más o menos, ¿no?
Sí, sí, ganó el primero al Mornar Bar y a partir de ahí pues ha ido cayendo consecutivamente, el último frente al Budu, ¿no? Pero engañoso, ¿eh?, porque todos los partidos lo ha competido, no se ha llevado ninguna paliza por parte de ningún equipo y en la última jornada le compitió al Budu, ¿no?, que parece que va, el que va a competir con Unicaja por estar el primer y el segundo puesto. Y le compitió en Podgorica al equipo montenegrino. Se está hablando mucho, lo hemos escuchado, Javi, en titulares, el caso de Carlos Suárez. Es la primera vez en 7 años que lleva aquí en Málaga que por decisión técnica se queda sin jugar ni un solo minuto. Hoy le preguntaba de manera telemática por ese cambio de rol, si tiene 34 años, es normal que vaya decreciendo su importancia en el equipo. Y Luis Casimiro dice que no, que hay decisión técnica, pero que el cambio de rol va a seguir siendo el mismo, que no va a ser, que no va a tener ni va a alterar su rol en el equipo.
Ayer puso un tuit Carlos Suárez, el capitán del equipo, que puso 4 partidos, 6 días, no problema, y un puño en alto. Quiere decir con esto que aplaca y apaga cualquier tipo de rifirrafe, duda, polémica con el entrenador. Imagino, y tú lo dominarás mejor, Emilio, que Suárez y Casimiro habrán hablado y habrán dicho, bueno, acaba de salir de una lesión importante, para evitar recaídas y ponerte 35 minutos o 30 en un partido, pues te dosifico y a lo mejor habrá uno que ni juegues.
Claro, es Javi, posible, eso a lo mejor en el segundo partido, claro. Lo entiendes, pero cuando ya han pasado 3 semanas y cuando
partido ha jugado 30 o 35 minutos, ¿eh?
Claro, y cuando un jugador que juega en tu posición es el que está masacrando a tu equipo, que ni siquiera lo pongas para intentar alterar esa variación. Yo estoy convencido que previamente de que no iba a jugar el partido contra Tenerife no lo hablaron. Luego, con todo el caldo de cultivo que ha habido, las preguntas que estamos haciendo en los medios de comunicación, seguramente que posteriormente, y como ha dicho Luis Casimiro, ya hay que creerle, posiblemente habrán hablado y habrán dicho que no hay ningún tipo de problema, pero que le sentó como cuerno quemado, como buen profesional y como a cualquier deportista, no jugar ningún minuto en un partido frente a un equipo tan importante a día de hoy en la ACB como el Tenerife, seguro que le habrá sentado fatal a Carlos Suárez, que también conocemos el carácter que tiene el capitán del Unicaja de Málaga. Escuchamos. Si te parece, Enrique, vamos a recuperar ese sonido de Casimiro. Mira, hablando sobre ese nombre propio, el de Carlos Suárez, que después de 3 semanas pues no termina de coger ese rol al que estábamos acostumbrados en los últimos años aquí en Málaga.
Casimiro sobre Luis Suárez.
Igual que él, hay otros jugadores que no juegan o que juegan poco y no cambian de rol. O sea que yo creo que Carlos tiene que seguir siendo un jugador importante para nosotros. Estamos recuperándolo en el sentido que no hizo pretemporada, ni un solo día prácticamente, 5 días. Y bueno, yo creo que está poco a poco poniéndose para ser el Carlos Suárez que todos queremos y que nos tiene acostumbrados, pero en ningún momento ni me he planteado esa situación de que vaya a tener un nuevo rol ni nada de eso.
Bueno, el motivo puede ser esa carga de partidos de las que estábamos hablando, de ello, de esa carga de partidos que tiene el Unicaja de Málaga, ha hablado también Luis Casimiro en esta previa del partido de la Eurocup.
Bueno, siempre, algunos días la rotación se hace más corta, la mayoría de los días la rotación puede ser con 12 jugadores, la mayoría de los días. Y algún día pues la puedo acortar en algún momento determinado. Creo que vamos a seguir con esa misma situación. Yo creo que ahora mismo el que lleva más carga y es obligado es Alberto. El resto, pues estamos compitiendo como máximo entre 24, 26 minutos como máximo el que más juega. El único que se nos va es Alberto, por razones obvias. Y el resto yo creo que estamos siempre en una buena medida para no acumular trabajo y para seguir jugar frescos durante el mismo partido y estar bien y disponibles para el siguiente.
El Unicaja que viene de esa derrota en Liga Andesa frente a Iberostar Tenerife de este pasado fin de semana. ¿Con qué estado de ánimo llega el equipo a este partido de Eurocup? Así habla Casimiro.
No sé en qué punto lo veo. Lo veo, como he dicho antes, con buenas sensaciones. El entrenamiento de ayer, después de haber jugado el domingo, ya no habiendo perdido, pues con muy buen entrenamiento, con muy buena atmósfera, el entrenamiento de hoy bien, bueno, que el equipo cada día yo creo que está mejor, con mejores sensaciones, y yo le veo bien. ¿En qué punto estamos? Es que no sé en qué baremo medir para saber y poder definir en dónde estamos.
Pues precisamente vamos a ver ese baremo, pero lo que no quiere Luis Casimiro es mirar más allá de este partido, importante también de la Eurocup, que juega frente al conjunto alemán.
Sí, pero no tenemos que pensar en lo que nos viene a la semana, porque si no, nos vamos a cansar antes de empezar. Yo creo que hay que ir viviéndolo día a día. Ahora mismo acabamos de entrenar, yo creo que tenemos buenas sensaciones, estamos bien. El viaje, mañana descansar para poder jugar y competir al máximo y bueno, ir afrontando cada partido conforme va llegando, sin pensar en lo que nos queda por delante y sabiendo que, bueno, que es una semana donde yo creo que a todos nos gusta y sobre todo a los jugadores, que es entrenar poco, competir mucho, y esto yo creo que es bueno.
Pues las palabras de Luis Casimiro, Emilio Guerrero, en esta previa del partido frente al conjunto alemán en una nueva cita de la Eurocup.
Sí, señor. Mañana a las 7 de la tarde, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Horario europeo, Enrique. Sí. Y, por cierto, mañana va a hablar, y bueno, ya lo ha hecho en el día de hoy en Herrera en COPE, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que va a dar oficialmente las directrices de este toque de queda también en la región de Andalucía. Vamos a ver esto, si va a afectar o no a los partidos de Unicaja con público, que normalmente suelen ser a las 9:45 de la noche. En caso de que esto afecte, si finalmente esos partidos van a adelantar su horario para que pueda ir la gente sin ningún tipo de contratiempo y sin ningún tipo de problema a la instalación del Martín Carpena. Así que vamos a ver lo que se dictamina los próximos días en la comunidad de Andalucía, porque estamos muy pendientes a ver lo que ocurre. Y por cierto, seguro, y tú además vienes siempre de Fuengirola para acá, Enrique, te habrás fijado la cúpula del Martín Carpena, ¿verdad?
Todos los días la veo.
Que se está transformando, ya no es ese color de cobre, ya se está poniendo blanco.
Poco a poco, además, cada día evolucionan las operaciones y cada día está más blanco, sí.
Bueno, pues pincha en cope.es/Málaga, cope.es/Málaga, y te vas a enterar por qué esa cúpula es ahora blanca y va a ser blanca permanentemente. Y no tiene nada que ver con las goteras ni con las gaviotas que se comen las cubiertas del Carpena. Tiene que ver con otra cosa. cope.es/Málaga, pincha ahí y vas a saber por qué el Martín Carpena, la cúpula, ya no va a ser de color cobrizo, sino va a ser precisamente de color blanco, ¿eh? Color blanco para siempre. Así que así está la situación. cope.es/Málaga, y siempre informado de todo lo que ocurre en la ciudad. 3:52. Hoy tenemos un himno nuevo que estrenar. Ojalá le dé suerte al Clínica Rincón Costa del Sol, que este sábado juega la Supercopa de España a las 6 de la tarde en Ciudad Jardín. Lo ha compuesto Javier Franquelo. Vamos a escuchar un trocito.
Málaga tiene un tesoro, como no hay otro igual. Forjado a fuego lento, con trabajo y humildad. Soñadoras desde siempre, no dejamos de luchar. Un ángel siempre nos guía, como una estrella fugaz. Boqueronas y boquerones, vamos juntos a animar. Fuerza a nuestras panteras, del rincón fertilidad.
Y esta maravilla la ha compuesto Javier Franquelo, al que ya tengo aquí en el teléfono, que ha venido directamente hoy hacia Málaga. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, es el primer himno que... Yo pensaba que había hecho algún himno más en algún club de la provincia de Málaga, pero no, te estrenas con este himno, ¿no?
Efectivamente, sí. Llevo muchos años componiendo, llevo toda la vida dedicado a la música, pero a los himnos como tal, este ha sido mi primera composición, la verdad.
Oye, cuéntame, ¿cómo se construye, cómo se compone un himno? ¿Te dan ellos una serie de pautas, los rectores del equipo del Clínica Rincón Costa del Sol? ¿Ha ido escuchando opiniones de los componentes del club? ¿Por dónde se empieza a construir un himno de un club que va a tener tantísimo recorrido?
Pues básicamente el proyecto nace con una llamada de Manolo Rincón, al que conozco desde hace bastantes años, y me comentó que estaban con la intención de hacer un himno. Me habló un poquito de la historia del club, Enseguida me presentó también vía telemática, porque esto nació en pleno confinamiento, estando durante el confinamiento en nuestras casas, pues me presentó al resto de integrantes de la directiva, y entre todos pues me contaron un poquito lo que más o menos tenían en mente de cara al himno, y esa misma mañana yo ya empecé a bocetar un poquito con mi pequeño equipo de grabación en casa, y empecé a componer el himno. Les di una primera letra preliminar con los acordes ya y todo prácticamente constituido, y bueno, pues desde el primer boceto les encantó, decidieron ir hacia adelante, y tanto entre ellos como yo pues terminamos de moldear la letra con algunas peticiones, como por ejemplo esa inclusión del homenaje a Diego, el entrenador del equipo, que falleció el pobre y merecía estar desde luego en este himno, claro, siempre acompañando a las Panteras. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos con el resultado, tanto yo como compositor como la directiva. Además me han dado mucho apoyo desde el inicio y mucho cariño, y lo cual la verdad es que es una auténtica gozada.
Desde luego que sí. Bueno, la puesta en escena, fíjate el marco, ¿eh?, para el club, el sábado en la final de la Supercopa de España. Ojalá le traiga suerte, ¿eh?
Ojalá, vamos, que nos comemos las uñas, a ver qué tal, pero vamos, yo confío en las Panteras, vienen además de ganar un título bien importante, así que no sería de extrañar que también esta Supercopa se quede en casa.
Desde luego que sí. Bueno, fíjate que el tema de los himnos deportivos están teniendo bastante calado. Cuando caen bien, y es una cosa que no se va a borrar. Fíjate el himno de Pablo López, de otro compositor malagueño con el Unicaja. Fuera de aquí el del arrebato del centenario con el Sevilla. Es decir, que suelen tener buena respuesta por parte del público, evidentemente de las aficiones de estos clubes, ¿eh?
Efectivamente. Ojalá, la verdad es que esto se quede y perdure por muchísimos años. La verdad es que ha sido un proyecto bien bonito, y vamos, desde que me contactaron, como digo, ha sido un proyecto muy muy ilusionante, entre otras cosas por las dificultades que estamos sufriendo pues los profesionales de la música, y espero que esto pues también ayude un poquito a tener un poquito más de calma con mi carrera, que ahora mismo pues evidentemente con todo esto de la pandemia pues todas las giras se han cancelado, así que la verdad es que esto para mí ha sido una oportunidad enorme, así como un escaparate pues sin parangón, la verdad.
Totalmente. Pues Javier, te deseamos que haya muchísima suerte, que sobre todo le guste a los aficionados, y como tú bien dices, que perdure para siempre en la historia de este club que nos está haciendo tanto soñar, como es el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol. Javier, muchísimas gracias. Te despedimos con tu himno para que lo escuchemos todos. Javier, muchísimas gracias.
Genial. A vosotros. Hasta luego.
Ahí está el nuevo himno del Clínica Rincón Costa del Sol. Como digo, que haya suerte. El sábado juegan a las 6, Ciudad Jardín, esa final de la Supercopa, donde ojalá llegue el segundo título oficial a las vitrinas del equipo malagueño. Hablado Sole López, ¿verdad, Enrique?, del partido de este próximo sábado.
Sole López.
Contra Vera Vera, ¿eh?
Sí, señor. Y es que la ilusión por bandera ante esta cita histórica, ante el Vera Vera, esa final de la Supercopa. Escuchamos a Sole López.
Bueno, no sé si favorito. Para nosotras mismas seguramente sea algo muy grande, ¿no? Creo que sí que es verdad que después de la Copa de la Reina no hemos ganado un respeto, ¿no? Creo que ya todo el mundo a la hora de jugar contra el Rincón Fertilidad tiene que sudar y tiene que trabajar bien, porque creo que lo hemos demostrado. Pero bueno, si es que no pensamos más allá, simplemente pensamos que es un partido súper importante, que es otro título y en el que todas y todos queremos disfrutar junto con todos vosotros, que para nosotros es lo principal, y que ojalá el sábado sea un día grande y nos encontremos entre todos otra vez y lo podamos celebrar.
Vamos a ver si hay público, ¿eh, Emilio?
Bueno, sí, vamos a ver lo que ocurre. De momento no ha habido ningún cambio en esta situación. Con el tema del toque de queda no habría problemas porque
partido
a las 7 de la tarde.
6 de la tarde, sí.
Bueno, pues vamos a ver mañana cuando hable Moreno Bonilla si estas normativas siguen vigentes. Si no siguen vigentes, mañana saldremos de muchas dudas. Bueno, son las 3:59 minutos de la tarde. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ahora servicios informativos. Vamos a ver lo que ocurre en España y en el mundo. Y a vuelta de pausa seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde y también con nuestro consultorio médico con el doctor Vicente de la Varga. Así que ya sabes, seguimos aquí en sintonía de la cadena COPE informativos y seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30, pues sigue mandando el deporte malagueño. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te vengo acompañando desde las 3 en punto de la tarde con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? De nuevo, buenas tardes.
Y con Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Emilio.
Bueno, hemos hablado de todo en la primera parte del programa, incluso hemos estado en Mallorca, que es donde va a jugar el Málaga este próximo jueves con un malagueño de Villanueva del Trabuco para más seña, como es Manolo Reina. Hemos hablado con él de lo que va a ser ese partido, ese Mallorca-Málaga, con el reencuentro con este portero, con Emilio. Manolo Reina, que se volverá a ver las caras con el Málaga. Hace 15 años que ha salido de aquí, de Málaga. Dime,
por cierto,
Javi.
Que somos, ¿sabes qué significa?
Sí, el gato, ¿no? Algo del gato es, ¿no?
La cueva del gato.
La cueva del gato.
La
cueva
o la casa del gato.
Yo era más de Luis Ichar, Javi, pero bueno.
Totalmente. Yo estaba haciendo un partido en el Luis Ichar y la verdad que el encanto de los estadios antiguos.
Totalmente, totalmente. Bueno, hemos estado hablando con él, hemos hablado de la actualidad del Málaga, también con todo lo que tiene que ver con el Unicaja, camino de Alemania, donde mañana va a jugar una nueva jornada de Eurocup, y también hemos asistido al estreno del nuevo himno del Clínica Rincón Costa del Sol, de las Panteras malagueñas, del equipo de la capital de la Costa del Sol, que este sábado a las 6 de la tarde va a jugar la final de la Supercopa de España frente al conjunto del Vera Vera, y ahí se va a estrenar, como digo, este precioso himno que ha compuesto Javier Franquelo. Precisamente hemos hablado con Javier Franquelo, que nos ha hablado y nos ha dado los detalles de cómo ha surgido con el corazón, con las entrañas, ese nuevo himno, ese himno que se estrena del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Y a esta hora de la tarde, 4:12, todavía hay muchas cosas que contar hasta que llegue Pedro González con Buenas Tardes Málaga, y lo que hay que contar es nuestro consultorio médico. Tenemos que irnos con nuestro médico de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Suena esta musiquita clásica de cada martes, la que nos lleva a nuestro consultorio médico. Ya sabéis, cada martes visitamos la consulta del doctor Vicente de la Varga, ahí en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga. Experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Una semana más, es un placer saludarlo. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, aquí como siempre muy pendiente de los temas médicos, de todo lo que tiene que ver con la traumatología, con la cirugía ortopédica, especialidad que llevas ahí al dedillo. Y hace un par de semanas, la última vez que hablábamos, porque la semana pasada teníamos programación especial y no pudimos hacerlo, hablábamos de una figura tremenda, un extraterrestre en el deporte español y deporte mundial, como es Pau Gasol. Y hoy vamos a hablar de otra figura, la tocamos por encima en aquella fecha, que también es un extraterrestre tremendo del deporte, en concreto del motociclismo, como es Marc Márquez, ¿no? El campeonísimo de MotoGP, que esta temporada, por mal del demonio, no lo estamos pudiendo ver competir. Un Marc Márquez que ha tenido una lesión en el hombro un tanto extraña, porque parecía que se recuperaba en 3 días, luego decían que al cerrar una ventana se le rompió la placa.
Bueno,
un poco extraño todo este asunto, ¿no?
Sí. Hombre, la verdad es que Marc Márquez lleva un año complicado, porque él empezó el año recuperándose de una cirugía que tuvo en el hombro por una fractura a luxación previa a final del año pasado. Empezó recuperándose, iba la cosa bien, estando casi ya listo, estuvo en Qatar haciendo una serie de entrenamientos que no le fue bien, caímos en el confinamiento, con lo cual la recuperación se complicó. Empezó el hombre con muchas ganas y en la primera carrera del campeonato fue cuando tuvo la caída esta tremenda en Jerez y se rompió el húmero. Uh-huh. Una fractura que en principio fue una fractura oblicua. Vamos a ver, las fracturas de los huesos largos, o sea, él tuvo la fractura en el húmero, en lo que es en la caña, en la mitad del hueso, en la parte del hueso que es cilíndrica, ¿no? El húmero tiene la cabeza del húmero que articula en el hombro, forma parte del hombro, luego tiene la parte distal que forma la articulación del codo, y en medio pues tiene realmente un tubo cilíndrico, que uh-huh. es la que tiene todo lo que es el brazo. Pues tuvo la rotura en mitad de ese tubo cilíndrico, que es, como hablábamos con la fractura de Gasol, huesos especialmente complicados a la hora de cicatrizar, porque su aporte sanguíneo es menor. En los extremos, en las zonas articulares, son huesos más esponjosos, que tienen más contenido en sangre, con lo cual las fracturas pegan más rápidamente, pero en lo que es la diáfisis, que le llaman la caña, ahí los huesos son como un tubo de las paredes muy gruesas, porque su función es estructural. Entonces, es una rotura en esos huesos, habitualmente cuesta más pegarlas. Las fracturas en esa diáfisis, en esa caña, pueden ser de distintos tipos. Pueden ser unas fracturas limpias, transversales u oblicuas, pueden ser espiroideas, cuando es por giro, o puede ser conminuta, que es cuando se hacen muchos pedacitos. Según el tipo de fractura que sea, requiere un tipo de tratamiento u otro, y tarda más o menos en pegar y tiene más probabilidades para dar la lata. Él tuvo en principio una fractura simple, porque una fractura un poco oblicua, de un trazo corto, y simplemente con dos piezas, un extremo a un lado y otro extremo a otro. O sea que en principio eso, con una cirugía, con una placa adecuada, no hubiera habido problema. Lo que pasa es que la cosa se complicó. Se complicó, y yo creo que por un tratamiento inadecuado, aparte de por una personalidad un poco impulsiva por parte de Márquez. El problema fue, bajo mi opinión, él lo operaron correctamente, pero cuando tú ves la placa de control, o sea, él mostró un escáner con el tipo de fractura que tenía antes de operarse, y de hecho hay imágenes por ahí tridimensionales que se ve que es una fractura simple. Pero sí, luego sí. Cuando tú ves la radiografía después de operado, ves que aparece un pequeño tercer fragmento, que se llama un fragmento en ala de mariposa, que es como si el pico de uno de los extremos de la fractura se hubiera roto, se hubiera soltado. Eso cambia la clasificación, pasa a un nivel de más complejidad a la hora de curar. Pasa de ser una fractura oblicua simple a una fractura con un tercer fragmento, porque ese pequeño trozo que se desprendió tiende a no pegar, tiende a morirse. De hecho, le pusieron su placa y le pusieron dos tornillos en ese fragmento, con lo cual es como si la zona inestable o menos más débil quedara un poco ampliada. Y luego, no sé con qué criterio, le pusieron una placa más fina de lo que habitualmente se suele utilizar para estas fracturas. Actualmente se utilizan placas que son placas de 4 centímetros y medio. Son placas muy gruesas. A él le pusieron una de 3 centímetros y medio. Y más larga de lo habitual. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, tú estas placas está bien operado, le ponen su placa, la fractura queda estable, pero no sé si por un exceso de confianza del cirujano o un exceso de confianza del paciente, bueno, pues empezó, se le vio al segundo día después de la operación paseándose en la moto, en una scooter por los pados de Jerez. De
hecho, bueno, él pidió, Vicente, llegó incluso a entrenar con la moto oficial.
Sí. No, de hecho, él pidió, ahí tú, para que te permitan competir, tienes que pedir una autorización, un chequeo médico por los médicos del Mundial. Él la solicitó y los médicos consideraron que estaba bien para poder hacer el entrenamiento. De hecho, se subió en la moto y a 290 por hora dio una vuelta y se paró y no pudo continuar, ¿no? Pero de hecho la dio, ¿no? Pero ahí aparecieron fotos, o sea, vídeo en las redes de él haciendo flexiones, haciendo carga de peso, o sea, una serie de cosas que no tienen mucha lógica en cuanto a que quien mantenía el peso era la placa. O sea, cuando tú tienes un hueso íntegro, la carga pasa a través de ese hueso. Pero si el hueso está roto y yo le pongo una placa, el hueso sigue sin estar en continuidad. Entonces, en la carga va por un lado del hueso, al llegar al foco de fractura, pasa a la placa, puentea el hueco y vuelve otra vez al hueso. O sea que toda la carga, todo el esfuerzo, hay un punto en el cual pasa a través de la placa. No sé si me estoy explicando adecuadamente. Sí. Cuando además has tenido una complicación intraoperatoria y se te ha roto un poquito del hueso, la zona esa puente, el hueco, se ha aumentado, se ha hecho como de 2 centímetros. Entonces, esa zona en particular está sometida a toda la carga. Claro, si tú te montas una moto, el peso de tu cuerpo entre el manillar y el hombro, en ese punto de la fractura pasa a través de la placa, no pasa a través del hueso. Si tú haces flexiones, pasa exactamente lo mismo. Lo que le pasó es que a los 14 días rompió la placa, que era lo esperable, porque claro, la placa estaba bien atornillada al hueso. Es un hueso joven que tenía bastantes tornillos, 4 a cada lado, con lo cual no iba a soltarse. Lo que pasó que por fatiga de material, es con lo mismo que si tú coges un clip y empiezas a doblarlo, se acaba partiendo. Pues exactamente lo mismo. O sea, aquí el clip era la placa, y claro, a nivel del foco de fractura, tuvo más sobrecarga continuada en 14 días. O sea, que la rompió. Claro, si tú esperas que el hueso pegue, en la carga del peso se transmite a través del hueso, no pasa por la placa, que es lo que había que haber esperado, ¿no? O sea, o haber puesto una placa más gruesa que no hubiera tenido este problema de fatiga. De hecho, en el mundo del deporte, sobre todo del ciclismo o el motociclismo, es muy común que un corredor se caiga. Yo me acuerdo Virenque sí, era un ciclista, ¿no te acuerdas tú de él?
El mítico maillot de la montaña de Lunares del Tour de Francia, claro.
Ese, yo recuerdo estar aquí, yo trabajando en Marbella, en la Costa del Sol, y en una vuelta a España, pasar por Marbella y caer allí y romperse la clavícula. Ingresó en el hospital, lo operamos esa noche, se le puso una placa y al día siguiente salió otra vez en carrera. Porque claro, tuvo una fractura, en el momento que la estabilizas, el dolor se le quita. Entonces aquí en el caso de Márquez, en el momento que tú le estabilizas la fractura, el dolor es muy, muy soportable. Y más en deportistas que están entrenados un poco a sufrimiento. Por lo cual aquí la culpa no la tuvo Márquez. O sea, a Márquez le dijeron, esto está estable suficientemente para que tú puedas darle caña. Y él, con buen control del dolor, sin estar infiltrado, sin nada, simplemente porque el dolor que tenía era el de la incisión quirúrgica y fue una cirugía anterolateral, que ahí no tocas prácticamente nada, pues el tío se puso a hacer flexiones. Lo que no contaban era que la placa no era la más adecuada por el grosor y que esa fractura, por la tipología de la fractura, iba a darle este problema. O sea, que esto era podía haberse previsto.
Pero, Vicente, te iba a preguntar y te iba a poner también el ejemplo, tú me hablas de Virenque, te iba a poner el ejemplo de Jorge Lorenzo, que también ha tenido, recuerdo, empiezan los entrenamientos el lunes y se ha roto la clavícula, la han operado y el sábado lo vimos corriendo.
Fueron 30 horas lo que tardó el hombre en correr cuando en 2013 se rompió, lo operaron y a las 30 horas estuvo corriendo.
Pero fue la clavícula también, ¿no?
Claro, no, pero que aquí lo que marca es que es el detalle que lo hace distinto es la sobrecarga. Yo te opero hoy, tú corres hoy mismo y no da tiempo a que ese metal tenga fatiga y luego te paras. Si sigues haciéndolo, acabas rompiendo la placa. Por gruesa que sea, obviamente, cuanto más fina, antes la rompes. Si Marc hubiera corrido, el premio se hubiera... O sea, él se cayó y se rompió en la carrera. Pero si en las previas se hubiera caído y lo hubieran operado y él hubiera corrido la carrera, no hubiera roto la placa. La placa ha sido porque estuvo 15 días, dale que te pego, haciéndole esfuerzos, que hizo que ese clip, de tanto doblarlo, se rompiera. Esa es la diferencia. Distinto es que tú, a bien que llegue, se caiga, lo operes y el día siguiente salga. Le quedan a lo mejor 2 etapas y se acabó. No, si hubiera seguido una vuelta completa, hubiera roto la placa. Pero claro, el problema de todo esto es que la cosa no queda aquí, la cosa se ha complicado. Porque ahora están hablando de que posiblemente haya que volver a operar a Marc Márquez. Es lo que hay, los rumores que hay. Hay algo publicado por ahí. Y posiblemente no sea volver a operarlo, sea aportarle injerto, porque ese foco de fractura que ya han tocado 2 veces le cuesta pegar. Un poco lo que le ha pasado a Gasol. Ha tenido una pseudoartrosis, o sea, ha pegado un falso. Entonces, si tú ya tuviste una fracturita, un trocito que se rompió en la fractura inicial, ahora tú rompiste la placa, significa que tienes que cambiar la placa por otra con agujeros nuevos y luego el foco de fractura que ya estaba empezando a consolidar, pues se volvió otra vez a deshacer. Claro, los huesos requieren estabilidad para pegar. O sea, en las lesiones deportivas, en las lesiones en general, a mí me dan mucho más miedo las lesiones musculares o tendinosas, porque son un poco más imprevisibles su duración, que el hueso. Un hueso tú lo operas o lo inmovilizas y si le das su tranquilidad y su tiempo, pegan casi el 100%. Pero claro, si si le das inestabilidad, lo que hacen es pegar en falso, que es lo que le ha pegado a Márquez, le ha pasado a Márquez. Tú ves fotos de él ahora tirando mancuernas con 10 kilos, o sea, lo mismo que el otro brazo. Claro, hacer eso Vicente, con una fractura Vicente, que no ha pegado es una insensatez.
Por mucho supercuerpo que tengan y mucho superdeportista, es que es sentido común. Si te acabas de romper, ¿cómo vas a sobrecargar? Y dos detalles con respecto al ciclismo y el ejemplo que ponías con Virenque y con el caso también de Jorge Lorenzo. Hombre, no es lo mismo mover una bicicleta, aunque estés más horas en lo alto de la bicicleta, que mover una moto GP, que eso pesa como yo no te quiero ni contar, y darle tralla y tralla y tralla. Y además el número...
Y la continuidad, es la continuidad en el tiempo de ese esfuerzo. Las fracturas de estrés son fracturas por sobrecarga. Quiere decir que día tras día le estoy metiendo carga inadecuada a ese hueso. Eso de los supercuerpos, la biología no entiende de supercuerpos. El estar mayor o mejor o menor entrenado lo que facilita es que tú te recuperes antes. Pero el periodo de curación es el mismo en el delantero del Real Madrid que en ti. O en más marque el tiempo en pegarse que en ti. La biología no entiende de supercuerpo, entiende de plazos y de tratamiento adecuado. Yo creo que él se hizo un tratamiento que no era el más correcto para lo que iba a hacer más marque, porque con otra persona la placa no era la más adecuada, pero bueno, si te quedas quietecito acaba pegando. Pero si sabes que este hombre va a hacer esto, puñeta, ponle una placa más gruesa. Pero digo, ahora el problema es que va a haber que aportarle injerto óseo, células madre, algo, un tratamiento biológico para estimular que pegue, porque ya la fractura por sí misma, como la hemos mareado, la hemos movido más de lo que debemos, le cuesta pegar. Entonces la tercera cirugía de Marc Márquez va a ser para echarle un tratamiento biológico, posiblemente células madre, con lo cual volvemos a empezar. O sea que
Y comparando con lo de Pau Gasol, de este año está claro, y más que cómo ha avanzado ya el Mundial, con Pau Gasol la edad era una mella importante para él, la altura, el peso, toda la tralla que ya lleva en el cuerpo. En el caso de Marc Márquez, ¿esto tiene buen pronóstico? ¿Es mucho más joven, es más liviano, es menor de estatura?
No, debe pegar, porque aquí, hombre, lo que pasa que es fundamental para el manejo de la moto el brazo. Yo pienso que no tendrá problema, lo que pasa es que va a tardar bastante. De hecho, después de la conversación de Gasol el otro día, revisando por ahí, me enteré que él había estado en enero aquí en España para ponerse células madre en el hueso, porque no acababa de pegar. Es lo que pasa, cuando tú una fractura se complica, la operas y los plazos no cumple, tienes que acabar recurriendo a la ayuda biológica, porque ya la ayuda mecánica, por decirlo de alguna forma, ya no nos sirve, ¿no? Yo creo que Marc Márquez no va a tener problema, pero cuando hay ya un retraso de consolidación, los tiempos se multiplican. Entonces, si ahora están hablando de que va a tener que operarse, si normalmente una fractura de húmero tarda 2 meses en pegar, aquí van a ser cerca de 6. Eso es lo que yo tengo bastante claro.
Bueno, pues apasionante el tema, ¿no? Y una lesión de un superdeportista como es Marc Márquez, lo que puede ser algo un poquito más liviano de perderse unas pocas de carrera por querer correr y acelerar, pues al final le ha costado la temporada y veremos a ver si no le cuesta el inicio también de la temporada siguiente. Doctor Vicente de la Barca, vamos a ver lo que ocurre. Nos encontramos en Cande, como siempre, ahí en Inaco. Abrazo fuerte, amigo.
Un placer, Emilio. Hasta ahora.
Cuánto aprendemos, ¿verdad? Cada semana de la mano del doctor Vicente de la Varga. Y también aprendemos cada tarde de muchos contenidos y muchas cosas que pasan en Málaga con Pedro González y el programa. Y buenas tardes, Málaga, claro que sí.
Sí, señor. Voy a por las trompetas, Emilio.
Venga. Ahí está, bien afinaditas para ponernos en pie y recibir como se merece a don Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, te escucho como si estuvieras en la radio.
Hombre, claro, es que estoy en la radio.
Ahora no ya estás en casa.
Otros, no como otros que están en casa teletrabajando, como por otra parte procede.
En los estudios centrales de Torre Guerrero a los estudios centrales de Cope Málaga.